¿Cómo está la banda? ¡Llegó el calabaza! ¡Lléguele, lléguele! Así gritaba un taquero cuando estaba yo en la primaria, que le decíamos el cala, porque le decían el calabaza, y llegaba con sus tacos de chicharrón, de papa, de frijol, y nos los metía así por las rendijas de la barda de la escuela. Y eso era desde la primaria. Ya después me acuerdo cuando estaba yo en la secundaria y en la prepa ya llegaba en un carro, porque al principio llegaba en bicicleta, y ya después de unos años ya llegaba en su carro, y luego ya tenía varias sucursales, sus hijos trabajaban con él. Bueno, fue muy famoso por toda la zona ahí de Anzures, de la Condesa, de la Colonia Cuauhtémoc y toda esa parte de ahí. Le decíamos el calabaza y luego decía, ¡lléguele, lléguele, 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 llegándole! Y salíamos todos los chavos a comer tacos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de esta semana, 14 de diciembre. Ya estamos a un par de semanas, ya van a comenzar las posadas. Estamos a unos cuantos pasos de entrar a la Navidad. Pero bueno, ¿cómo han estado? He recibido varios correos a comoestalabanda@gmail.com. Síganme escribiendo, nos da muchísimo gusto, la verdad, recibir sus correos. Por otro lado, conéctense conmigo en Instagram, ya saben, @piropendaz, y en todas mis redes sociales que están aquí abajo. Y por favor, sigan corriendo la voz. Tenemos suscriptores todas las semanas. Les agradecemos mucho el apoyo a este podcast. Lo estamos haciendo con Juan Pablo, mi hijo, y su equipo, y un servidor, con mucho cariño, con mucha pasión, y obviamente gracias a todos los invitados que tenemos todas las semanas. Le quiero mandar un saludo muy especial a Víctor Tinoco, que me mandó un correo larguísimo donde habla de cómo entró en contacto con el rock and roll, cómo su papá fue la persona que le abrió los oídos a que escuchara a Chuck Berry, a Little Richard, a todos esos precursores, a Buddy Holly, a todos esos creadores del movimiento de rock and roll. Pero me contó una anécdota muy padre que la quiero compartir con ustedes, porque dice que tenía un vecino que se la pasaba oyendo a La Unión, a Radio Futura, a Miguel Ríos, a, ¿cómo se llama?, Charlie García, a Soda Stereo. Y de pronto un día llegó el hijo a su papá: papá, cómprame uno de estos discos de rock en español. Y el papá le dijo: ¿cómo de que de rock en español? Estos gachupines y estos argentinos. Aquí tenemos un rock que vas a ver un día de estos, mijito. Y dice que se levantó una vez en la mañana y su papá le había dejado en una bolsa de papel 4 discos. El EP de los Caifanes, con La Negra Tomasa y Perdí Mi Ojo de Venado. El Simplemente el Tri. La Venganza del Hijo del Guacarroc de Botellita de Jerez y En la Mira de Ritmo Peligroso. Entonces, pues esto ya le abrió la cabeza, porque pues qué buen gusto, con todo respeto y con humildad lo digo, qué buen gusto por parte de su papá, porque pues sí escogió 4 discos muy representativos de lo que estaba pasando en esos años 80. Y creo que al final del camino no le pedíamos nada a todas las bandas argentinas o españolas que estaban llegando en ese momento al país. Pero bueno, un saludo a Víctor Tinoco y gracias por tu correo, carnal. Cambio radicalmente de tema. Mi querido amigo Felipe Pérez Santiago, que para que todos lo ubiquen, fue el arreglista de todos los arreglos sinfónicos, tanto del Rock en tu Idioma volumen 1, tanto del Rock en tu Idioma Sinfónico volumen 2. O sea, de los dos álbumes, él fue el arreglista de todos los arreglos clásicos. Felipe estuvo dirigiendo, de hecho, a la Camerata Metropolitana durante gran parte de la primera gira del volumen 1. Ya después él dejó el proyecto y entró el maestro Humberto López, que era el primer violín, entró de director de la Camerata Metropolitana, que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años en los conciertos en vivo de Rock en tu Idioma Sinfónico. Pues Felipe es el director artístico de este proyecto que se llama The Earthling Project. Earthling sería como somos los que habitamos la Tierra, ¿no? Los terráqueos, los terrenales, no sé. Y es un proyecto que así se llama. Está hecho en colaboración con el Instituto SETI, que es Search for Extraterrestrial Intelligence, y es una organización cuya misión es explorar, comprender y explicar el origen y la naturaleza de la vida en el universo y aplicar los conocimientos adquiridos para inspirar y guiar a las generaciones presentes y futuras. Entonces, junto con el Instituto SETI y el Arch Mission Foundation, han iniciado esta labor única en la historia, que tiene como principal objetivo recopilar voces de toda la Tierra, desde la India hasta China, Mongolia, Latinoamérica, etcétera, para crear un acervo que quede para la posteridad y que nos represente como seres humanos musicales para su lanzamiento al espacio, teniendo su primera misión a la Luna en este 2021. Está interesante, ¿no? Tengo entendido que van a grabar cualquier tipo de voces, puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser una canción de cuna, puede ser un himno, puede ser una estrofa de un libro, lo que sea. Son diferentes voces humanas grabadas de diferentes lugares del mundo que se van a juntar y se van a mandar a la Luna. Eso sí, sin instrumentos, son puras voces humanas. Está interesante, ¿no? Van a tener la conferencia de prensa, si no me equivoco, pasado mañana, que es miércoles 16 de diciembre, y parece que yo voy a ser embajador de este proyecto. Me sentiría muy honrado, me parece algo diferente, algo que nunca se ha hecho antes. Y pues un fuerte abrazo y felicidades a nuestro querido Felipe Pérez Santiago, que es una persona sumamente inquieta, siempre está involucrado en proyectos muy interesantes, y este viene siendo otro más que me imagino que dará mucho de qué hablar. Y ahora, como siempre, amigos, nos vamos a unas recomendaciones. ¡En el humo de ese camión! ¡La basura del callejón! Amigos, hoy les traigo un par de recomendaciones. La primera es un restaurante de comida yucateca que me gusta mucho. ¿A quién no le gusta la comida yucateca, no? Bueno, en México tenemos muy buenos restaurantes. El Círculo del Sureste, que se renovó muy padre. Otro que me gusta mucho es la Ribera del Sur, que está ahí en la calle de Chiapas, si no me equivoco, ahí por la colonia Roma. Pero les voy a platicar de un restaurante que se llama Xelha, así como el balneario, X-E-L-H-A, Xelha, que es de los mismos dueños del Montejo, la cantina esta que es muy famosa, que está ahí en Benjamín Franklin, casi esquina con Nuevo León. La cantina El Montejo, pero los mismos dueños tienen este restaurante que está en Parral 78, esquina con Avenida Michoacán, y tiene más de 30 años, porque ahí me acuerdo que cuando ensayábamos en casa de Carlos Warman, después de un break por ahí, por 1988-89, nos íbamos a comer al Xelha, y hasta la fecha sigue con la misma calidad. Entonces, por eso se los quiero recomendar, porque a veces es difícil que mantengan la calidad muchos restaurantes, ¿no? Como que de pronto vas una vez y sigues yendo, y de pronto ya después de 2-3 años como que medio baja el servicio, la materia prima, no sé yo qué pueda hacer, pero a veces les cuesta mucho trabajo mantener la calidad. Y el Xelha se ha mantenido por más de 30 años. Tienen, para mí son los mejores papadzules de la Ciudad de México, ya saben, el clásico taco, no, relleno de huevo duro, de un huevo duro que lo pican en pedacitos y está bañado en mole de pepita, ¿no? Con unos toques de salsa de jitomate arriba. Tienen también un tremendo pan de cazón, obviamente panuchos y salbutes deliciosos, y tienen un taco de cochinita que le llaman taco cachondo, que hacen el taco de cochinita y después lo fríen y queda como sellado, así como que buenísimo para el colesterol, pero pues digo, la comida yucateca es una comida para comer de vez en cuando y vale la pena comerla como se come en el restaurante Xelha. En Parral 78, esquina con Avenida Michoacán, amigos, ahí en la colonia Condesa, ¿ok? Así que ya saben, Xelha, cuando quieran comer yucateco en la Ciudad de México. Traigo una nueva banda que el fotógrafo Manuel Queneira me lo recomendó, los estuve analizando, y tienen una historia muy interesante, porque es un cuate de Barcelona que conoció a tres chilangos en la ciudad de Manchester, Inglaterra, y formaron esta banda que se llama The Magic Room Band, la banda del cuarto mágico. Ellos están comenzando, pero déjenme decirles que tienen mucha frescura musical, tienen muy clara su propuesta. El cantante, que siempre es lo que les digo, lo que más trabajo me cuesta a veces es escuchar bandas latinoamericanas que tengan un buen cantante, ¿no? Y en este caso este chavo canta muy bien. Y se conocieron en la ciudad de Manchester. Y es este cuate de Barcelona con los tres chilangos y se mudaron a la Ciudad de México y acaban de lanzar su primer sencillo que se llama Hurry Down. Apúrate, ¿no? Pueden escuchar su música. Si no me equivoco, acaban de lanzar otro sencillo, pero este que les comento lo lanzaron ahora en noviembre, el mes pasado de este año. Y pueden oír su música en themagicroomband.com. Tienen mucha onda y creo que darán mucho de qué hablar. Esta banda está formada por el barcelonés Andrés Granaderos, que es la voz y la guitarra, y por los chilangos Don Bubu Tonatiuh, está chistoso eso de Don Bubu Tonatiuh, bajo, Paco Fierro, batería, y Pablo Castro teclados. Ellos forman la banda de The Magic Room Band. Así que ya saben, amigos, acérquense a ellos, apóyenlos, porque además de ser una banda pues de la Ciudad de México, vale la pena apoyar el nuevo talento. Y como les comenté, estoy escuchando muy buen rock que está en el underground. Ojalá y de pronto venga un nuevo movimiento de rock, porque he escuchado ya estas bandas como Sgt. Peppers, como Zenu and the Teathants, como The Magic Room Band. Me parece que viene algo interesante. Esperemos que después de la pandemia salgan a la luz y se haga un movimiento así como el que se hizo en los 80 de un buen rock, tanto en inglés como en español, pero hecho en casa. Así que ya saben, las recomendaciones de hoy fue el restaurante Xelha de comida yucateca ahí en la calle de Parral 78, esquina con Michoacán, y la banda de The Magic Room Band. Amigos, síganos escribiendo a cómo está la banda, @gmail.com. Siempre es un placer saber de ustedes. Síganse suscribiendo a mi canal de YouTube. Soy muy necio, pero pues es que no pierdo nada con recordárselos. Y asegúrense de seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Y ahora les voy a leer una pequeña semblanza de nuestro querido invitado de hoy, que es integrante de una de mis bandas favoritas de una de las últimas generaciones. Ya es una banda veterana, porque pues digo, se formaron por ahí de 1994, 95, por ahí más o menos. Él nació en la Ciudad de México en el año de 1974 de padres mexicanos, el más pequeño de dos hermanos. Cursó la primaria en La Salle, en la colonia Florida, y de ahí se pasó al colegio Balden II en Coyoacán. El bachillerato se lo aventó en la Alexander Bain en Las Flores y después hizo el primer semestre de la carrera de psicología en la Universidad del Valle, Campus Tlalpan. Tuvo que abandonar esta carrera por haber ganado un concurso de música patrocinado por Coca-Cola, donde se ganaron una buena lana y una gira a la que nunca fueron invitados. Suele suceder. En 1997, sale el disco debut de Molotov, Dónde jugarán las niñas, con el que ganaron un MTV Award y un Grammy. En 1998 sale Apocalypshit y en el 2003 sale Dance and Dance Denso, con el que ganan otro Grammy. En 2005 sacan un disco de covers que se llama Con Todo Respeto y en 2007 sale a la venta El Eternamente Molotov. Pero no es sino hasta 2014 en que graban Agua Maldita y ganan otro Grammy. En 2018 sale su MTV Unplugged y en 2020 vuelven a ganar otro Grammy con la reedición en vivo de Dónde jugarán las niñas. O sea que, ¿qué hablamos? 4 o 5 Grammys para estos compadres. Actualmente están componiendo temas para regresar de la pandemia con un disco inédito. Amigos, nos vamos con esta charla tan amena con mi querido Mickey Huidobro de Molotov en este espacio que se llama Entre Amigos y Vinilos. ¡Vámonos! Pues qué chido, carnal, qué chido que estás aquí en Cómo Está la Banda. Qué buena onda que tuvimos chance de llevar a cabo esta entrevista. Y Mickey, yo me acuerdo cuando yo te conocí la primera vez, que nos vimos por allá por Cuarto de Máquinas, que estabas grabando con La Candelaria. Has recorrido un largo camino, mi carnal. Platícame de esos inicios, ¿no? De esos comienzos, ¿cómo empieza esta inquietud por tocar el bajo, tocar la guitarra, esos primeros años? ¿Cuál fue la música que escuchaste de chavito que te empezó a motivar para empezar a tomar en serio la carrera de la música? Platícanos de esos inicios.
Bueno, pues, mi Piro, pues, me gusta la música, como que ya mi hermano ya tenía ese antecedente en la familia, ¿no? De dedicarse a la música, de tocar la guitarra. Y mi mamá nos metió a clases de guitarra a mi hermano y a mí desde muy chiquitos. Nada más que yo sí estaba muy pequeño como para agarrarle el pedo.
Okay.
Y mi hermano sí le sacó todo el provecho. A mí me ponían a mí, pues yo podía tocar el Chuntatá y el Cielito Lindo y todas esas, alguna que otra rola. Me acuerdo que me pusieron Paperback Writer a tocar y me pusieron a tocar una canción de John Lennon de Dear Yoko, In the Middle of a Night I Call Your Name, Yoko, sí.
Dear Yoko, sí.
Fueron las primeras rolas que empecé a tocar, ¿no? Un profesor. De guitarra, un vecino nuestro de acá de la colonia, en donde de hecho ahorita estoy viviendo, de aquí estoy transmitiendo enfrente de casa de mis papás. Alguna vez fuiste, sí, ahí, alguna Navidad o algún desmadrito. Y él nos enseñó a mi hermano, se siguió así duro a darle, pues ya sabes cómo toca mi hermano, por lo menos toca 2 o 3 horas la guitarra al día desde que lo conozco, entonces pues sí es un virtuoso. Y yo la verdad yo tenía como más inquietud de que el fútbol o de las carreras de coche, por ahí mi papá tenía un go-kart viejo que quería yo que quería echar a andar. Y sé que, o sea, pues como que no es un deporte en el que tienes que meterle mucha lana y no es fácil, ¿no? Entonces, para mí era como la escapatoria, voy a ser dedicarme a la música, me vas a salir con la mía, voy a intentarlo antes de tratar una carrera, un trabajo de oficina o cualquiera de esas cosas. Y afortunadamente entró en un momento muy bueno, ¿no? O sea, yo ya había hecho una, tocaba en la escuela y ahí conocí a Tito. Y tocaba en una banda que se llamaba La Candelaria, que es precisamente donde estábamos grabando el disco ahí en Cuarto de Máquinas,
O sea
donde
que
nos conocimos.
Tito estaba también en la Candelaria.
Es correcto, era el guitarrista de La Candelaria. Pero también lo que nos pasó ahí es que los demás de La Candelaria como que tenían pensamientos muy dispersos, ¿no? Y nosotros estábamos muy jóvenes y pues de pronto llegaban muy, muy, muy drogados, ¿no? A las juntas ahí en las disqueras y nos preguntaban que quién queríamos que nos produjera el disco, ¿no? Y entonces uno contestaba que Prince, ¿no? Y el otro contestaba que Peter Gabriel. Entonces era así de, bueno, no, güey, está cabrón. Y entonces como que dentro de lo más sensato, ¿quién era en esa época? Era Sainz. Era Sainz el presidente y estaba también, ay, ¿cómo se llamaba este chico que ahora
Julio
está en los
Sanz,
Grammys? De hecho, ¿eh?
el Julio Sanz,
Alejandro Sainz.
okay,
Ah, Julio Sainz,
sí.
perdón. Y el otro que hace ahora los Grammys, no me acuerdo cómo se
Sí,
llama, ahorita se me fue el nombre.
ay, ahorita te digo, el
Y en Miami también.
sí, que son varios hermanos, ¿no?
Es correcto, y
Sí.
que es una de las hermanas es de
Avaroa,
Pandora.
Avaroa,
Avaro.
ese.
Mauricio Avaro. Y entonces de él salió la idea de, oigan, ¿y no se les antoja hacer como un disco como que ya con un productor latino y que sea bueno y que está garantizado que es bueno? Gustavo Santaolalla, ¿no? Y entonces, cuando nombraron a Gustavo Santaolalla, como que ya todos dijeron, no se nos va a hacer un disco como con Prince y eso, ¿no? Y entonces, pues yo iba muy mucho por ese camino, ¿no? En esa época las disqueras, entrar a una disquera era ser un seleccionado nacional prácticamente. Pues a ti te tocó pasar también por todas esas, piro, a todas las bandas de rock pasaban por ahí. Y era, o sea, era una oportunidad única que yo estaba buscando, ¿no? Una cosa que no iba a volver a pasar. Entonces, grabando este disco de La Candelaria, ahí ya como de una manera independiente, en donde nos conocimos, ahí en el Cuarto de Máquinas con Luis Gil y con Memo Gil,
Exacto.
rentamos una batería y era una época en la que yo me llevaba muy bien con Jay de la Cueva. Y tocaba mucho con Jay así en la casa, muchos bajos cascadotes y bien rápido y bien locochón, ¿no? Y rentamos una batería y el güey que fue a afinar la batería tocaba impresionante la batería, Iván Moreno, alias La Quesadillera. Entonces, pues yo como que veía el panorama de que sí, estábamos grabando el disco ahí en Cuarto de Máquinas, en horas muertas y pagándolo nosotros con nuestros recursos y pues poco a poco íbamos, pues yo no le veía como que ya mucho futuro, ¿no? Habíamos tocado así en varios lugares en vivo y nos había ido muy, muy bien y tenía como musicalmente el grupo tenía mucho, mucho que ofrecer, pero a la hora de ejecutar, ahí era donde valíamos gorro, ¿no? A la hora de concretar un negocio, una negociación con una disquera, etcétera, ahí era donde valíamos. Entonces yo veía como que esos dos panoramas estando ahí y le dije al baterista a Iván, oye, estoy haciendo unas músicas bien poca madre acá con el Jay de la Cueva, No, pues nos hace falta un bataquero, güey, ¿qué onda? Le entras y también, pues ahí está el Tito, lo metemos ahí a darle. Entonces, pues ahí empezaron como que nuestros pininos así, haciendo tres rolas, y coincidió que, pues, que estaba yo un día en el bar Mata, y una amiga, la novia de un amigo mío que se llama Ramón Castellanos, Mucuy, la chava, me pregunta por mi hermano. Y me dice, oye, estamos buscando talento que toque en la final de un concurso de Coca-Cola, y nos gustaría que en la final tocara Fobia. Entonces, pues ya le di mis datos y todo para que después conectarlo con mi hermano, etcétera. Y esa misma noche le pregunté, oye, ¿y de qué se trata ese concurso? No, pues yo ya tenía unas rolitas y dije, pues a ver, en una de esas. Y
Fácil.
ya nos dijo, no, pues el premio son 50 mil pesos, que en esa época eran 5 mil dólares, y una gira por la República Mexicana. Entonces dije, ah, pues igual está chido para dar a conocer el proyecto, y se aprovecha, y pues ya si no funciona, pues ahora sí ya me meto a terminar mi carrera de psicología en la Universidad del Valle, ¿no? Y entonces, me puse ahí a darle, perdón que me cambie, pues no me da acá. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues ahí nos metimos a este concurso, y de entre 400 bandas, imagínate con la mala suerte que tengo, el primer boleto de los primeros güeyes que salió para salir a tocar un escenario fue el mío, ¿no? O sea, el de Molotov. Todavía salíamos a tocar con las letras que sí, escritas en un papel, y o sea, estábamos armando la banda.
Pero ya como Molotov.
Pero ya como Molotov exactamente, y ya veníamos con un rollo como de, si nos, o sea, ahí hay un backline, ¿no? Pero tú, pues, si tú te puedes acomodar en 5 minutos tu backline, pues lo puedes montar, ¿no? Entonces ya teníamos como un plan así de, no, pues nuestro backline suena mucho mejor que esto y tal, 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 y vamos a conectar así de, o sea, muy, muy, pues muy de, ya veníamos como con una idea también sónica, ¿no? Entonces estaba muy bueno, todo eso. Y la gente veía, pues, que llegábamos con nuestras cosas, pues, que montábamos la batería, el ampli debajo, los conectábamos nosotros y nos íbamos, ¿no? ¡Pum! Y la verdad es que en esa época, pues la música como tipo Molotov no había. Entonces sí les causó un poco de resquemor ahí a todo mundo de que estuviéramos tocando canciones como, tenemos una rola que se llamaba Pendejo. Y ahorita les digo por qué van todos los títulos que tenemos estas rolas. Y pues como que no les latía, pues el mismo público eran las bandas, ¿no? De rock, era un concurso de cerveza gratis y cigarros gratis durante 2 meses. Entonces todos iban ahí a chupar al antro este que se llamaba La Casa de la Abuela. Y veías a dos o tres bandas que pasaban a la siguiente ronda, etcétera. Y ahí poco a poco, o sea, de ser abucheados, ¿no? De ser los apestados del concurso, pues también se dieron cuenta de que pues tocábamos bien y que traíamos así una propuesta distinta. Y pues yo soy muy sociable, tú me conoces, estoy todo el tiempo como atendiendo gente, y desde entonces, pues convenciendo a la gente de una por una de que no, pues, no es mal pedo lo que tirábamos y todo eso es madre, ¿no? Y público de gente, de puros músicos, puros amigos músicos.
Se
¿Y
está
qué
congelando tu
pasó ahí?
imagen
Ah,
tantito.
bueno. Pues,
A ver, ahí estás,
perdón,
ahí
si es que vi
estamos.
que algo. Y entonces lo que pasó es que seguimos en ese concurso y pusieron un jurado de. Ay, güey, se está yendo para abajo esta madre. Pusieron un jurado de puros músicos, ¿no? Estaba Sabo Romo, estaba gente de La Maldita, estaba Patti Penaloza, estaban los apuros de Carrollo. Y Coca-Cola, pues quería que ganaran unos güeyes así, pues galanzones, ¿no? Con unas rolas acá de Te quiero mucho, mi amor, y que se me
Claro.
mueva la mata, y todo el pedo, ¿no? Pero pues cuando vieron así llegar a los güeyes, se acaban de bajar de manejar el tráiler, ¿no? Todos vestidos como cholos y rapeando y todo, y pues diciendo estas madres en el micrófono, pues qué huevos, ¿no? También. pues dijeron, no, pues estos güeyes son los que mejor tocan, la verdad es que son los güeyes que tienen que ganar, ¿no? En ese entonces teníamos nada más canciones como Que no te haga bobo Jacobo, Perro Rabalera, Pendejo y Quítate que el más allá, el más allá. Y con esas competimos. Y
Okay, y acabaron ganando el festival.
ganamos ese concurso. Coca-Cola obviamente nos dio nuestro premio para no meterse en ningún problema, pero ya la gira por todo México, como que dijeron, nada, pues esto no nos va a convenir, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya nos quedamos ahí como apestados, pero pues iba mucha gente del medio, ¿no? Iban a cubrir como el evento mucha gente de prensa, de algunas disqueras, ¿no? Estaba Raimundo Gabriel dándose las vueltas por ahí, la gente de Culebra, la gente de tal, tal, tal. Y fue entonces cuando MCA,
MCA,
lo que ahora es Universal,
que también acabamos
llega a
juntos
México.
ahí. Ahí
Lo
nos
sé, lo
volvimos
sé,
a
lo sé.
topar.
Es correcto, el mundo da muchas vueltas, por eso hay que portarse siempre bien, cabrón. Y pues ahí en MCA, pues éramos como la. O sea, en un toquín que llegó, le abrimos ahí a Ilia Kuryaki en el Teatro Metropolitan, llegó toda la gente de MCA, entre ellos Jesús López, Arturo López Gavito, Patiño,
Ana Luisa Patiño, Julio Muñiz.
Julio Muñiz, no me acuerdo si ya estaba Alfredo Delgadillo y Adel Hatem,
Que nos
creo que
vimos con
Hatem.
Julio aquí en el Fillmore. ¿Te acuerdas que el Julio también le cayó al backstage ahí en el Fillmore cuando vinieron a tocar?
Es correcto, es correcto. Y entonces hicimos ya, bueno, firmamos con ellos, ¿no? Lo único que nos dijeron en ese camerino era así de, oigan, pues tal vez, habrá que hacer algunos cambios a sus letras, etcétera, y fue así de, bueno, a ver, si vinieron a ver esto, pues es porque les gustó esto, ¿no?
Claro,
Entonces, si quieren esto, pues no lo vayan a cambiar, ¿no?
claro.
Entonces hicimos una cláusula en el contrato en el que nada más no, o sea, nos teníamos libre albedrío de decir de lo que quisiéramos, y órale, vámonos. Y ya nos firmamos, nos ofrecieron en esta ocasión que lo produjera Gustavo Santaolalla, y además en su sello. Entonces fue así como doble, doble, pues ahora sí que win-win, ¿no? Como se dice hoy en día.
Buenísimo.
Y salió nuestro disco, ¿no? Estuvimos un año de estar tocando como mucho, estuvimos un año completamente parados grabando el disco sin salir a nada, pues como para dar un poquito de hacer el disco y el lanzamiento del disco, pero pues no teníamos un clavo, entonces ahí vienen las otras historias terribles, ¿no? Pero esas las contaré en otra ocasión. Sale el disco. Y en eso Jorge Soto, el jefe de prensa de Universal, pues tú te acuerdas cómo era la casa de ahí de
De
Polanco,
Hegel.
de Hegel 777. Y llego y casi, o sea, estaba casi a punto de llorar porque tenía 20 mil discos que se los habían regresado de Sanborns, de Suburbia, de la Comercial Mexicana, de cómo se llamaba esta de discos de Mix Up, todos le regresaron el disco por el contenido
¿Dónde jugarán las niñas?
es correcto, ese disco lo regresaron, y entonces fue así de, pues ahora qué hacemos, y yo muy cool, ¿no? Porque como que pues yo no le había puesto esos billetes, ¿no? Entonces así de, pues salgamos a venderlo, si la gente lo quiere, pues vamos a venderlo a la calle. ¿Cuál es el problema, no? Y pues ahora sí que se pusieron las pilas, salimos con unas mantas, sacamos los discos, empezamos a vender, y eso generó como una especie de club de amigos de Molotov, ¿no? O sea, la gente del radio que ya nos quería escuchar el disco, que ya querían que saliera, todos los amigos músicos que estaban ahí en el concurso, todo el mundo empezó a comprar, como que a defender a Molotov de la censura y de todo eso, y solitos empezamos ahí a crear pánico. Coincidió con que en Reynosa teníamos un concierto y pues había salido el disco hace como al mes de que había salido el disco. Hicimos unos phoners desde la disquera y nos mandan decir de, oye, pues el arzobispo de acá de Reynosa, pues no quiere que vayan a tocar porque pues no asegura su seguridad ni nada, y así de, bueno, que son bienvenidos como ciudadanos, pero como músicos no, ¿no? Y entonces fue así de pues, la pregunta, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Pues se nos ocurrió decir en la prensa, pues pinten los coches, ¿no? Pónganle, o sea, salgan a la calle, tal igual que nosotros, y pónganle a sus coches en el parabrisas, pues, que venga Molotov, libre expresión, no a la
Claro.
censura, etcétera. Y se armó una notición así terrible, ¿no? Se metió luego otra asociación como de religiosa fuerte, que eran las mujeres de la vela perpetua, y todavía se acabó haciendo más grande, y bueno, eso nos hizo una super promoción por todos lados. Inmediatamente de ahí salimos a Argentina con esa noticia, y nos cae la censura de la comunidad gay, ¿no? Y bueno, empieza a pasar lo mismo, pero con otro tipo o sea, misma problemática, pero con otro tipo de asociaciones y así, ¿no? Y bueno, o sea, vamos a España y otra vez pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con la comunidad gay. Entonces empezó a hacer como mucho morbo alrededor de la banda en esa época. Y pues empezamos a girar por toda España y por toda Argentina y por todo México, muy fuerte, Estados Unidos también, obviamente. Y cuando entras fuerte a España, los alemanes te voltean a ver. Entonces, cuando entras ahí, tienes como un circuito también muy grande de lugares donde tocar. Entonces, pues empezamos a ir a Alemania y empezaron a hacer giras de 17, 18 fechas pues que empezábamos en Köln, en Essen, en Düsseldorf, en Hamburgo, así, ¿no? Pum, pum, pum. Y eso, como son gente de habla alemana, le llama mucho la atención a los suizos y a los austriacos que también hablan alemán. Entonces nuestras giras por Europa de ser de 17 o 20 fechas, que ya eran bastantes, se empezaban a convertir en 25, 30
Wow.
fechas en Europa y además en España, que es un territorio muy grande que teníamos en esa época y con el boom, pues hacía como tenías que ir casi un mes a Madrid y otro mes a Alemania, Suiza y Austria, ¿no?
Y
Se
hasta
nos ha...
Rusia llegaron, ¿no, Miki?
En esa época, estando ya cerquita de ahí, nos invitan a tocar en un, en nuestro agente, un Green Bank, nos dice, oigan, nos están invitando a hacer tres toquines en Rusia. Le entran, estábamos en República Checa, dijimos, órale, pues ya nos queda así cerquita, ¿no? Entonces, pues nos vamos a San Petersburgo, a Moscú
Yo creo que ustedes deben de haber sido la primera banda mexicana que tocó en Rusia, ¿no?
Mira, según yo, Real de 14 había tocado antes,
Con José Cruz.
con José Cruz, con
Claro.
quien acabo de tener también por ahí un live bien padre. Y bueno, más allá de si fue primero Molotov o Real de 14, yo creo que estamos de alguna manera siempre representando a
Claro,
México. O sea,
claro.
Ritmo Peligroso, Real de 14, Molotov, Control Machete, para mí todos son mis cuates, todos somos iguales, somos músicos, somos colegas, camaradas y nos tenemos que andar apoyando, ¿no? Cosa que en los 80 no sucedía mucho, tenían mucha competencia como que por afuera sí se llevaban bien, pero por adentro sí tenían ahí
Siempre había
se
la
metían.
rivalidad, pero sabes que sí había también mucha hermandad, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Ritmo Peligroso, teníamos una muy buena relación con Neón, con los amantes de Lola, o sea, sí había una camaradería y tocamos mucho juntos, incluso con el Tri también, pero sí entiendo lo que me dices. Oye, Miki, ustedes tocaron muchísimo, muchísimo, muchísimo antes de grabar, ¿cierto?
Pues sin disco yo me acuerdo que habíamos hecho 120 fechas
Fíjate.
sin disco en un año, porque ya, además era de, estos son la sensación, ¿no? Del momento. Entonces íbamos a tocar el fin de semana a la fiesta de la escuela de no sé qué, y luego íbamos al bar de no sé quién, y luego tocábamos en el Bulldog, ¿no? O sea, ya como los tres horarios rock and
Órale.
rolleros. Estaba buenísimo que dobleteábamos en un día o tripleteábamos en un día. Y pues así nos tocamos, nos recorrimos todo México. Estuvo
Fíjate que
buenísimo eso.
yo creo que lo que a muchos grupos les cuesta 3 o 4 discos, ustedes lo lograron con el primero. Porque ustedes verdaderamente lograron un reconocimiento internacional con ese primer disco.
Pues sí, de alguna manera sí, mi querido Piro, fue un disco que también nos costó mucho, mucho grabarlo y fue un poco desesperante, ¿no? Fueron 4 meses muy intensos de trabajar con Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel en un departamento en Los Ángeles sin saberle mucho al inglés, sin coche, sin viáticos, o sea, bueno, con muy poquitos viáticos, sin dinero realmente. Pero pues salió ahí y todavía llegas de grabarlo y te dicen, no, espérate unos 6 meses a que salga, ¿no?
Sí, joder.
Sí,
Así es.
fue bastante rudo en ese aspecto. Pero bueno, pues obviamente se logró el propósito, ¿no? Con ese disco fuimos nominados a los MTV Awards y a los Grammys. Nos ganamos un Grammy con Gimme the Power, el mejor video de rock.
Gran
Y
video.
sí, también
Muy
nos
buen
grabamos
video.
un
Y muy
par
buena
de
rola.
astronautas. Muchas
Ambas.
gracias. Muchas gracias, Piro. Los cebollazos aquí.
No, pues es la neta, es la neta. A mí ese disco me gusta mucho, es de mis discos favoritos de rock mexicano y lo he dicho de toda la vida. Oye, viejo, ¿tienes algún comentario, alguna anécdota que nos puedas hacer de alguno de tus bajos o de tus liras que tienes allá a tus espaldas para compartir aquí en el podcast?
Este bajo negro que está aquí atrás es mi bajo
Ajá,
favorito.
sí.
Con ese bajo grabé el primer disco
Okay.
y lo saqué de gira mucho tiempo y lo he tratado de jubilar varias veces, pero ya sea que le pongas el Thunder o el Hollow o el Warwick o el otro Warwick o el ¿cómo se llama? Factor o cualquiera de esos. A todos se los
¿Ese
chinga.
bajo negro qué es?
Este bajo es un Gibson Les Paul.
Okay.
Este bajo me acuerdo cuando estábamos grabando, ni siquiera estábamos grabando, fue tantito antes. Lo compré en Perisur, en Bergkamp, sin saber qué había comprado. Cuando me di cuenta de lo que había comprado fue en un video de John Cougar Mellencamp, que salía con una bajista de alta de pigmentación máxima. Y que tocaba impresionante el bajo. Y dije, no manches, que ese bajo es el mismo que tengo yo. Sonaba el bajo increíble, ¿te acuerdas esa canción de tun? Bueno, dije, no, pues le tengo que sacar ya lo compré, pues ahora le tengo que sacar todo el jugo. Otro bajo que tenía era ese Warwick.
Ese, a mí Warwick me encanta. Los he
Era
tocado
más.
varias veces. Chucho Merchán, el que produjo mi disco de solista, era patrocinado por Warwick.
Ah, mira,
Sí.
sí, no, pues, además un super bajista.
No, y tremendos bajos, muy buenos.
Este bajo no es el mío original, es una, pues lo conseguí con una chava que lo tenía de esa época, porque eran los primerititos que llegaban a México y tenían como los números de serie seguidos.
Ok.
Este es un poquito distinto al mío, tiene las piezas de metal, etcétera, color negro. El mío era como color dorado todo. Pero bueno, suena igual muy bien. Creo que el original sonaba mucho mejor, pero no vamos a entrar en detalle. Este bajo, pues, es el sonido de chinga tu madre, o sea, es el sonido de perra rabalera, de que no te haga bobo Jacobo, o sea, son sonidos de bajo muy, muy, muy fuertes. Y con los años se ha hecho bastante, se va curtiendo más. Bueno, pues este bajo se lo han robado, se lo han querido robar varias veces y todas las veces lo he podido recuperar.
Qué bien.
La historia es, bueno, cuando fueron las elecciones en el 2018, se robaron todo el equipo de Molotov y pues, por toda la noticia que se armó de prensa, etcétera, y con plenas elecciones, casualmente dieron con el equipo, ¿no? Entonces se recuperó
Qué maravilla.
en
¿Se
el
recuperó todo el equipo, Miki?
casi todo. Se robaron como las cosas chiquitas, pero todo este tipo de cosas que sabes que, o sea, yo este bajo pues ya me lo ha visto todo el mundo, pues obviamente lo reconoce mucha gente, pues no lo puedes vender tan fácil, ¿no? O sea, en el mercado negro.
Claro. No, pues qué buena suerte, mano. Qué bueno que recuperaron casi todo el equipo, porque pues sí, qué gacho.
Sí, en
¿Y
el
qué?
2000 fu fuimos a grabar con una los MTV Awards a Cancún. Y con el huracán Vilma,
Se canceló.
tuvimos que salir corriendo
Claro.
de ahí y en el aeropuerto ya se lo andaban llevando. Así como muy discretamente, se lo estaban llevando otro staff, ¿no? Y ya fue ahí el staff a recuperarlo y todo muy bien y ya. Pero bueno, pues sí, sí ha tenido sus historias bajo, ¿no?
Oye, Miki, platícanos de este lugar que acabas de abrir, ¿no? Tienes tu cervecería, ¿no? Acabas de estrenar tu cervecería y tu
Es
propia
correcto.
marca de cervezas, ¿no?
Sí, querido, mira, yo quería hacer el live allá para mostrar un poquito del lugar, porque es un lugar muy interesante. Pero bueno, aquí con el Guitar Center de la casa estamos bastante bien adornados. Tantas veces que me han robado la personalidad o mis cuentas de Twitter o de Instagram, etcétera, pues he pasado de Mickey Huidobro y que además se lo quedan y ya no lo recuperé, a varios apodos, ¿no? Entonces, de pronto, del ping-pong agarré un apodo que se llamaba Espadachino, que de ahí varió a saque mate, ¿no? Por jugar ajedrez y por ping-pong. Y entonces me quedé así como saque mate. Y se dio la oportunidad de hacer una cerveza artesanal, ¿no? Como una opción de contabilidad interesante. Y pues me tuve que meter a ver de qué se trataba, ¿no? La cerveza. Entonces le quise hacer como con motivos de ping pong, ¿no? Que es como un deporte que estoy promoviendo y que además de que pues, soy como de las pocas personas que apoyan este deporte, organizo el mundial de ping pong y todo eso. O sea, bueno, organizo un lugar para que vayan al mundial de ping pong con la gente de Pong Club. Y pues dije, bueno, la cerveza le tengo que poner algo mío, ¿no? Entonces le puse como una etiqueta de que está el diablo jugando con la muerte ping pong en el infierno. Entonces se quedó así como saque mate y entonces yo pensé que iba a ser una cosa que no iba a funcionar o que tal vez iba a vender el primer batch de unas 20 o 30 cajas. Y me pasó lo mismo que con el disco del Dónde Jugarán las Niñas. La gente me lo empezó a pedir. Oye, ¿dónde consigo tu chela? Y me mandaban fotos al Instagram, a Twitter, así de, me estoy tomando tu chela en tal lugar, y así de, ah, dije, ah, bueno, pues vamos a aprovechar esto de las redes sociales para hacerlo más para arriba. Y empezamos a meterle un poquito a las redes sociales, se abrió la página de esto, y de pronto la cerveza, pum, ¿no? Empezó a hacer boom, la cerveza artesanal, y pues yo ahí metido, ¿no? Con la chela. Y entonces, pues normalmente cuando tienes una cerveza, y además yo tenía un lugar donde vendíamos pizzas que se llamaba Pizzicotto, que después de 8 años de estarlo peleando ahí legalmente y todo, pues ya lo tengo. Entonces yo quería poner como mi cervecería ahí. Entonces tengo una fábrica de cerveza en Desierto de los Leones 5600M y vendo también pizzas y vendo bueno, todavía no abro, pero tengo el menú ya hecho y con todo lo que se vendía en esa época, además de una amplia gama de cervezas internacionales y cervezas artesanales. Entonces, estoy muy contento de que ese proyecto, después de tanto tiempo, empiece a funcionar. Obviamente, como la cerveza de la casa va a ser la saque mate.
Esa saque
Y
mate es una IPA, ¿no? Un India Pale Ale.
exactamente, es una Indian Pale Ale de sesión. Se llama de sesión porque el grado de bitter es un poquito menor a lo que cualquier IPA tiene, ¿no?
Ok, ¿y cuántos grados tiene de alcohol?
Tiene 4.5, también ahí en eso varía, porque una de las cosas que yo que tenía ganas de hacer es que te tomaras el sabor amargo de una IPA, pero que no te empedaras a la primera o segunda
Sí,
chela,
porque
¿no?
hay
Que
unas
pudiera.
IPAs de 12 grados que son pero mortales, hijo.
Entonces, sí, el chiste de esto pues era como promover un poquito el deporte y todo, y
Chido.
entonces pues que te pudieras tomar unas 3 cervezas sin ponerte bien huidobro, ¿no? Y o otros apodos que no voy a decir aquí, otros nombres.
Y entonces, ¿cuándo lo inauguras? ¿Cuándo va a estar abierta al público?
Esto va a estar abierto, yo creo que, mira, ya este año ya se nos está pasando, yo creo que ya va a ser difícil. Va a estar abierto como delivery, pero por cuestiones de salubridad, más bien de COVID y todo eso, creo que no es bueno abrir un lugar en el que se va a consumir cerveza y que pues, ahorita hay ley seca y
Claro,
varias cosas aquí en la ciudad,
claro.
¿no? Entonces no es conveniente más que abrirlo como con alimentos y pues abramos el delivery, que eso sí puedes andar repartiendo pizzas y cosas así a domicilio, ¿no?
Oye, Miki, ¿y tú qué has vivido una vida tan activa? Porque si hay una banda que ha girado, pues es Molotov, ¿no? ¿Cómo te has sentido ahorita con este encerrón, con esta cuareterna, como dice Sergio Arau? ¿Te has reinventado? ¿Te has puesto a componer? ¿Has visto a tus colegas de Molotov? ¿Están planeando un nuevo disco? Cuéntanos un poquito de cómo ha estado tu vida en los recientes meses, en los meses recientes.
Pues tengo una manera de componer muy, muy, muy extraña, ¿no? Me despierto como a las 5 o 6 de la mañana a veces y me pongo a componer. Pero pues es la única hora en la que nadie me llama por teléfono, no estoy atendiendo el WhatsApp, todos los bancos están cerrados, todos los trámites están, no están pasando. Entonces, como de 9 a 10 de la mañana, que pues además acá sin hijos ni nada, pues puedo aprovechar ese tiempo para hacer mi escándalo. Entonces, pues me pongo a hacer música, ¿no? Ahí tengo a mi baterista emergente y una grabadora. No estoy tratando de no usar computadoras.
Okay.
Trato de hacerlo todo a la old school y me ha funcionado mucho más porque no pierdo tiempo en hacer updates de cosas y las cosas tal cual es en un programa, no me gusta cómo suenan, entonces prefiero hacerlo un poquito
Sí, porque te
a la
vuelves
antigua.
víctima de los upgrades, hijo.
Sí, no, prefiero no hacer eso.
Yo me quedé con mi laptop, con una iBook G4 y me quedé con el Pro Tools 6.3. Y nunca, nunca más hice upgrades, hijo, porque para lo que yo necesito, eso me funcionaba perfecto, para grabar una lira, meter una línea de batería, un bajo, unas voces. No tenía por qué crecer y así la dejé. Le quité el internet y todo y nada más tengo mi estudio ahí.
Ah, pues eso debería de hacer
Sí.
porque, bueno, la verdad es que yo en computadora no, ya no hago nada, la verdad me quitaba mucho tiempo. Imagínate venir de 2 o 3 meses de gira, llegar con una idea, quererla grabar y tener que esperarte 3 o 4 horas a un upgrade de una cosa y luego del programa de bateristas,
Sí,
luego
pues
así.
sí.
Ya cuando estás así de, ya te dio hueva, ya no quieres grabar y ya te pueden hacer otra cosa. Entonces mejor me olvidé de eso y me volví más práctico. Me volví mucho más práctico en ese aspecto porque ahora hago las canciones muy, muy básicas y creo que es lo importante, retomar la canción como es, o sea, chido, sin nada de producción, sin nada de afinación, por computadora, o sea, todo es una toma, te obliga a tocar mejor. Me ha obligado a hacer las cosas más interesantes, a retomar el bajo como lo tocábamos al principio, ¿no? Mucho slap, mucho pop, mucho tapping,
Órale.
muchos acordes, muchas distorsiones, estructuras tal vez muy elementales, pero letras muy fuertes. Retomé mucho el tema de tocar dos bajos, pero como más rápido, más tipo Primus, más
Okay.
tipo Michael Mandring, sonda no tan funk como Flea ni nada de eso, más un poquito en estilos un poquito más ortodoxos. Y pues haciendo eso, ya me aventé una docena de canciones en la pandemia, o sea, es como una canción cada 3 o 4 semanas. Realmente me tardó en componer como 2 semanas un tema. Y voy bastante bien en ese aspecto.
O
Por
sea
cierto,
que
acá
viene
también
nueva
mi.
música de Molotov para el 2021.
Sí, ya nos sentamos a escuchar los temas de todos. Incluso ya grabamos un par de temas
Qué bien.
aquí en Cuernavaca hace unos días. Y todo iba bien, todo iba bien. Creo que hay cositas que hay que todavía ponernos de acuerdo como banda, ¿no? Para no tener como discrepancias o diferencias en cuanto a estilos del disco y cosas así. Y yo lo siento, al menos lo que he escuchado hasta el momento, lo siento muy parecido a cómo empezó Molotov.
Qué bien.
Tal vez otra época, Igual la época es una época muy difícil, muy compleja para todos los músicos, pero no deja de tener su onda, tiene chispa, pero a la vez estás hablando de cosas medio culeronas, ¿no? Pero las agarramos con humor y está padre, está como le das la vuelta.
Claro.
Eso está muy.
Claro. Sí, yo creo que eso es un sello muy de ustedes, ¿no? Ese doble sentido y de pronto esta cosa de denuncia, pero también de pronto una vena media cómica. Entonces, eso es definitivamente parte del carácter de ustedes. Qué bueno que no lo pierdan, hijo.
Es la tragicomierda.
Oye, Miki, la vez pasada que platicamos, me contaste una anécdota de un cuate que se tenía que tomar sus orines,
Sí.
que estaba como en una orinoterapia.
Es correcto. Mira, de la Candelaria, el percusionista, pues era el Chuck. Como lo comenté hace Jaime Alejo, como lo comenté hace rato, él tenía como eran, llegábamos a Warner y llegaban bien drogadísimos, ¿no? Y pues seguramente en algún momento, y además ya como percusionista de Molotov, ¿no? Como músico invitado, ya estaba así como que haciendo sus terapias de orinoterapia para rehabilitarse un poco, ¿no? Y entonces, recién acabamos de grabar el segundo disco y estábamos haciendo un tour que era el Warped Tour en Estados Unidos con mucha música punk, con Eminem, con Suicidal Tendencies, con Dinosaur Jr., Seven Dust, Fantastic Fear, unas bandononas de punk, NoFX, Ice Cube, no, Ice-T, perdón. Puras bandas así súper, súper perras, ¿no? Eminem estaba empezando, era su primer disco ahí. ¿Quién más estaba? Esta chica de I Kissed a Girl and I Like It, estaba con su banda de ahí. Nadie la pelaba, pobrecita, pero ahí estaba. Y nos aventamos todo Estados Unidos girando con ese tour. Un mes. Entonces, pues ya el Chuck ya lo conocíamos, que todas las mañanas y lo primero que hacía era se despertaba, iba por un vasito tipo café de esos de cartón, se metía al baño y salía así, pues muy locochón, ¿no? Pero pues ya nos contaba de que pues era la orinoterapia, y lo primero que tienen que hacer cuando se despiertan es tomarse un trago de su propia orina para que seguir ¿cómo se llama? Desintoxicándose. Y bueno, pues cada quien tendrá sus métodos, me parece un poco puncarra, ¿no? Yo la verdad ni con hielitos me lo tomaba, ¿no? Pero
Sí.
bueno, ni con Coca-Cola, nada, ¿no? No, no. Y entonces, pues ya acostumbrado a ver esto todos los días, acaba el Warped Tour y empieza el Huacha Tour. Usamos el mismo camión sin aire acondicionado, todo de la chingada. Y Mondra nos dice: Oye, no estaría Mondragón a nuestro manager
Sí, el
en esa
Jorge.
época. Y nos dice: Hey, carnalito, ¿no estaría bueno que invitáramos a Juanes a compartir el autobús de su primer disco y así, ¿no? Pues viene Juanes, no hay pedo, ¿no? Juan Esteban, pues creo que es Juanes, ¿no? Bueno, se va a subir un cabrón, ¿no? Entonces ahí tenían su cama y todo listo para ese güey. Pero pues el güey pues, no venía solo, ¿no? Entonces de pronto Juanes, empezó a llegar el baterista y luego el guitarrista y luego ya éramos pinches gitanos aquí girando en el submarino cochino, ¿no? Y entonces estuvo muy cagado porque un día Alejo, uno de los músicos de Juanes, ve la acción del Chuck, ¿no? Y primero pregunta así como de, oye, ¿por qué le dicen chaquetas, no? Y entonces ya te imaginarás así de, no, no te puedo contestar. Y ya pasó así un chingo y eran días muy aburridos porque tocas media hora en estos festivales y el resto del día estás pues deambulando en algún lugar donde no hay ni una sombra, ni un aire acondicionado, ni una comodidad, no te puedes bañar, no hay un hotel, cosas así, ¿no? Entonces, eran como tiempos difíciles en lo que único que recorre, pues, lo único padre es la peda, ¿no? Nosotros traíamos ahí un Nintendo conectado a la tele y jugábamos Mario Kart, y el que ganaba, el que perdía le daba, le tenía que dejarse dar un coco, un zape, una cachetada por el que ganaba. Y el Chuck siempre perdía. Chuck, en esas épocas de aburrización, que estaban los enanitos verdes, que estaba Gustavo Cordera, estaban el otro yo, Café
Eso era cuando
Tacuba,
el Huacha Tour, ¿no? El Huacha Tour.
¿no? Por todos Estados Unidos, por los mismos lugares del Warped Tour, pero en latino,
Y en
la
español.
versión latina. Entonces, pues todos estaban muy aburridos, ¿no? Control Machete, Resorte, todos estaban muy aburridos mucho tiempo. Entonces, un día se me ocurrió decirle al Chaco, güey, oye, ¿y si hacemos, si juntamos una lana y te anunciamos como el monstruo de los orines, el tomaorines, etcétera? Y vamos ahí, lo hacemos en un estacionamiento y le decimos a la banda que se junte, etcétera, etcétera. A huevo, claro que sí. Entonces ahí ya estábamos todos así en la peda, así en la chelita y todo en el estacionamiento en un lugar en Fresno. Ah, no es cierto, fue en. Ay, perdón, en City, en Tajo City no es la capital es.
Utah,
No,
en la Salt Lake
junto.
City.
Salt Lake City, por ahí. Sí, Salt Lake City. No es cierto, tampoco era Salt Lake City. Bueno, eran estos lugares de casinos y así.
Okay.
En Reno, en Reno.
Reno.
En el estacionamiento, pues estábamos todos ahí, echando desmadre. Unos se habían metido a un casino a apostar los pocos viáticos que les quedaban. Y entonces se juntó mucha gente así como en las afueritas del lugar. Y fue así de, bueno, pues con ustedes el monstruo come orines, ¿no? Y así de, ay, ¿cómo crees, no? Entonces ya pues empezamos a pasar un vaso de esos rojos de pachanga por todos lados. Todo el mundo le iba a decir, a ver, póngale su dólar para que se tome sus, ¿no? Tal, tal, tal. Bueno, se mete el Chaca a un baño de esos que, como Sanirent, pero del gabacho. Sale con su miedo. Y se lo toma enfrente de todos. Así ya se habían sentado todos alrededor como de una rodita. Y Café Tacubos, controles machetes, todos, absolutamente todos se metieron corriendo a sus camionetas. Yo creo que pensaban que el güey iba a escupirlo del asco y
Sí.
querían quedarse de Ash Area o algo así. No, muy, muy divertidos esas anécdotas del rock
Una
and roll.
anécdota bastante bizarra, ¿no? Fuera de lo común.
Y hay un chingo,
Oye,
¿eh?
Miki, parte de lo que hacemos en este podcast siempre es hablar sobre un disco importante para el invitado. Y en esta ocasión tú escogiste el Mother's Milk de los Red Hot Chili Peppers, que aquí lo tengo, que es un discazo, que es el disco que también a ellos les dio ya fama internacional. Es su cuarto disco y lo lanzaron, ¿qué? En el 89, ¿no? ¿Por qué escogiste este disco, Vicky?
Porque yo escogí ese disco porque me gustaba rapear, ¿no? O sea, siempre me gustó como la onda un poco poética que puedes tener en el rap, jugar con las palabras, las rimas, etcétera. Y era una banda que rapeaba, pero además sonaba súper metálica, entonces estaba poca madre para mí escuchar ambos estilos en una banda, ¿no? Además, pues luego ves a cómo tocaba el bajista, dices, no manches, este güey es un loco, ¿no? Digo, hay un chingo de buenos bajistas en México y un chingo de buenos bajistas en el gabacho, pero pues este sobresale de todos, ¿no? Flea es uno de los
Sí, es un
bajistas
monstruo, tremendo.
que tiene ese virtuosismo que no tiene nadie, pero además no descuida la portería, es una persona que sí, siempre hace una base de bajo, o sea, no por andar acá pendejeándole dándole 25 garigoles a la aquí al al bajo, pues no por eso deja de descuidar la base de una buena base, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, me clavé más en los Chili Peppers y pues obviamente ese disco hay canciones como incluso la canción de LA Lakers, ¿no? Es como cantarle a tu equipo de en este caso de básquetbol, ¿no? Aquí yo también le hago discos a mis Pumas, que por cierto en la noche juegan, les echo tres discos a mis Pumas, ¿no? Entonces, son cosas como, qué chido que consideren esto, que lo metan en sus, ¿no? Hay canciones como If You See Me Getting High, Knock Me Down, cosas así que son
Esa
muy
rola
importantes.
precisamente se la compusieron a Hillel Slovak. Sabes que el guitarrista de ellos muere de un pasón de heroína antes de grabar este disco y es cuando entra John Frusciante. Que de hecho el Flea comenta que Frusciante fue el que les iluminó mucho el camino a nivel musical. Porque parece que Frusciante es un gran estudioso de la armonía y conoce muy bien todo este mundo de la armonía moderna, de los acordes, las escalas y todo eso. Y hizo crecer mucho a los Red Hot Chili Peppers cuando entró, musicalmente hablando.
Para mí, Frusciante es un genio.
Sí,
O sea,
totalmente, estoy de acuerdo.
como esa banda tiene a un mega virtuoso como Flea, tiene otro mega virtuoso que es John Frusciante.
Así es.
Y además el disco solista de Frusciante es una joya también.
Tiene como
Es una
tres. ¿De
joya.
cuál hablas tú?
Uno amarillo, el primero creo que es
Que es como amarillo con azul, ¿no? Algo de agua.
es así medio difuminado. No me acuerdo muy bien cómo es
Sí.
la portada, por ahí lo tengo. Pero ese también es un disco que es una genialidad, ¿no? No entiendes nada de lo que está pasando, pero si eres tantito músico, dices, órale, qué loco que es este pasaje y qué cosas así, ¿no? Tienen esos dos virtuosos, ¿no? Tienen un baterista que es excelente, ¿no? Que es Chad Smith.
Muy
Y
sólido.
tienen uno de los mejores frontman que hay en el rock and roll, que es
De acuerdo. Anthony
ahí se me fue.
Kiedis.
Anthony Kiedis. O sea, es uno de los mejores frontmans. Tal vez rapeando junto a gente como Run DMC o como Public Enemy, pues se queda un poco abajo, pero no por eso deja de echarle huevos, no deja de ser un frontman interesante. O sea, se me hace una banda súper completa, los
No,
Red Hot Chili Peppers.
yo creo que tienen cosas muy trascendentes. A mí en lo personal, mi disco favorito de ellos es el Californication. Y es un disco que hasta la fecha lo sigo escuchando muchísimo. Y yo creo que es una banda que se ha sabido también reinventar muy bien, ¿no? La neta,
Sí, total.
son muy buenos y...
Además, producido por los mejores, definitivamente uno de mis productores favoritos, Michael Beinhorn,
Es el
que
de
hace.
este disco.
Y Rick Rubin en los que sigue, ¿no? Ya Rick Rubin se ha vuelto un poquito más pop y más enfocado a otras cosas de vender discos hacia el por mayor, pero no por eso, o sea, ese disco de Blood Sex Magic es un disco, Blood Sugar Sex
Blood
Magic.
Sugar Sex Magik. Ese ya es producido por Rick Rubin, ¿no?
Es el primer
Sí.
disco que les hace Rick Rubin y todavía tiene esa esencia de música punk con funk y con mucho poder y etcétera. Y me parece un disco también genial de ellos. Viene Give It Away Now, que
Buenísima.
es una canción contemporánea de cuando nosotros salimos. O sea, tiene cosas muy interesantes también ese disco, pero sí me quedo con el Mother's Milk. La portada también es una portada todavía hecha como a la antigua, ¿no? ¿No? Prácticamente se tomaba una foto, la recortaban y la pusieron sobre otra foto más grande.
Exacto.
Cosas muy divertidas en ese disco también y bueno, pues me parece
Fue una.
una obra de...
También ahorita que estaba investigando para platicar contigo de esto, averigüé que tuvieron muchas broncas el Michael, ¿cómo se llama el productor?
Michael Beinhorn.
Michael Beinhorn con el John Frusciante. Parece que no fue una grabación muy sencilla porque le estaba imponiendo cosas a Frusciante que él no tenía ganas de hacerlas, hijo. Y acabaron medio mal, de hecho, ¿eh? Se acabaron medio peleando.
Pues sí, yo creo que es la historia de todos, ¿no?
Pero al
También un
final del
productor.
camino lo que importa es el resultado. Y el cover de Stevie Wonder de Higher Ground también le sale increíble, mano. Qué buena versión, ¿no?
Sí, es un... Bueno, de por sí ya la canción es, ya por sí solita es
Sea,
un rolón.
sí, pues Stevie Wonder
Hacer
también.
un cover que te guste más que la rola original es otro reto difícil, ¿no? Y a mí me parece que la versión de los Peppers le gana a la original,
Estoy de acuerdo
pero
contigo, yo también. Yo soy fan de
cuestión
esa rola.
pues también.
Oye, hermano, ya para terminar, ¿hay algo que quieras compartir, que le quieras decir a la gente, tus redes sociales, ese tipo de situaciones?
Pues en mi bio de Instagram está un link que voy a bajar pronto de un disco que acabo de hacer. Se supone que salía en marzo, pero por cuestiones de la pandemia no me lo pudieron entregar sino hasta la semana pasada. Y es un disco que le hice a la cerveza precisamente. Yo no toco la guitarra. Me rifé a hacer un disco solamente la guitarra y yo. De hecho, se llama El Dobro del Huidobro. Es un disco que no voy a subir a ninguna plataforma, que solamente lo van a poder adquirir los que vayan a la cervecería a verme tocar, ¿no?
Físicamente.
Sí, es una cosa que además el corte lo hizo uno pues qué sería, de los ingenieros más perros que existen en el tema, el corte a vinil. Lo mezcló Juan Sebastián Rodríguez, lo hizo Paco Abeleira y yo, y Eric Urbina, un masterizador bastante, una buena opción para masterizar
Pura
este
guitarra y voz.
puro dobro, y el disco se llama El Dobro del Huidobro.
El dobro del huidobro.
Para el que no sepa qué es un dobro, ese es un dobro. No, es un resonador de metal. Tiene un sonido un poquito como un banjo, pero siguen siendo los mismos acordes, las mismas notas que una guitarra. Suena muy, muy raro, tiene como muchos dotes del lejano oeste, cosas así, y se me hizo muy interesante grabar un disco
Sí,
así.
se usa mucho en la música country, no
Es
ese
correcto.
instrumento. Oye, Miki, entonces inauguras la cervecería el año que entra y ahí es donde se va a poder conseguir el disco.
Es correcto.
Ok.
Lo pueden escuchar, obviamente, la masterización digital en la bio de Instagram.
Ok.
Es www.musicasaquemate. No, saquemate música, perdón. www.saquemate. No, musicasaquemate.com, disculpa. Y ahí lo va a tener un ratito, pues para que se den un quemón, pero definitivamente lo análogo del disco en vinil. O sea, todo el disco fue creado para ser análogo, o sea, como se hacían a la antigua.
Okay.
Y ahora traigo otra locura que es hacer como el corte directamente de lo que se está grabando. Entonces, se va a poner interesante toda
Okay.
la.
Musicasaquemate.com. Okay.
Exacto.
Buenísimo. Miki, muchas gracias por haber estado aquí, carnal. Te pido que te despidas con una palabra o con una frase que consideres memorable.
Okay. Querido, me despido con esta palabra que se dice en todos lados para buenas o para malas. Salud.
¡Ea! ¿Cómo está la banda? Buenísimo, Miki. Poca madre, ¿no? Pues